El Tete está en la parra, solo quiere cantar. El Tete está en la parra, solo quiere bailar. El Tete está en la parra, solo quiere salir. El Tete está en la parra, no quiere de estudiar. Un año más, ay no más tanto Tomás. 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 Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Ta 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 ta.
Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Chamizo, al programa de Manu Manuel. Hoy tenemos con nosotros a Montaña Hurtado de Cáceres, ella es historiadora del arte y luego vamos a hablar con Manu, ¿vale? Y esto es lo que hay para hoy, ¿vale?
Más tanto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Ta 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 ta.
Buenas noches, Montaña.
Buenas noches.
Hola.
Hola.
Bienvenida al Chamizo.
Muchas gracias.
Bueno, voy a presentarte para que todo el mundo te conozca, sepa de ti, ¿vale? Montaña Hurtado es de Cáceres, es licenciada en Historia del Arte y posgraduada en Museografía Interactiva. Ha trabajado en museos, en instituciones, coordinando exposiciones y colaborando con diferentes revistas y ferias de arte contemporáneo como Arco o Casa Arte. También ha colaborado en el Centro de Arte y Creación Industrial y también con Virtual Gallery. Es autora del blog Zapatos Rosas y directora del proyecto Arte Actual Extremadura. Y es la vicepresidenta de la Asociación Cultural Lemon y Coco. ¿Lo he dicho todo bien?
Sí, todo bien.
Vale. Bueno, uno de los proyectos personales a los que estás vinculada es Lemon y Coco, ¿no? ¿Nos puedes contar qué es y cuáles son las actividades que hacéis en este espacio cultural?
Sí, claro. Lemon y Coco es una asociación cultural que nace en el año 2011... Y en un principio, la asociación nace para promover la cultura en todas sus manifestaciones, pero nos centramos un poco más en lo que es el arte, la música y la fotografía. Uh-huh. En un principio hacíamos las actividades en espacios de Cáceres, de Extremadura o a veces incluso fuera, pero en 2014 decidimos abrir un espacio propio en el centro de Cáceres, que es un local muy pequeñito, tiene 14 metros cuadrados nada más, y entonces ahí hacemos exposiciones y también talleres de música, de fotografía, de gestión cultural. Y son los talleres es lo que nos hace que podamos mantenernos el día a día. Uh-huh. Aunque luego también hacemos unos proyectos más puntuales, incluso fuera de Extremadura. Estuvimos en octubre en La Coruña haciendo un proyecto de fotografía para colectivos de personas con discapacidad, que fue muy bonito. Y luego una cosa que llevamos desde que empezamos, es que siempre en nuestros proyectos queremos que haya paridad de género y siempre intentamos visibilizar el trabajo que hacen las mujeres dentro de todo el sector de la cultura.
Uh-huh, uh-huh. Vale, ahora mismo ya está, el 15 de marzo se puede visitar la Expo Pira del artista Paul M., ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de qué va?
Pues Pira es la primera exposición que hace Paul M. en Cáceres. Él nació en Cáceres, pero estudió Bellas Artes en Sevilla. Allí sí que había mostrado más antes su trabajo y había formado parte de colectivos, incluso había gestionado un espacio independiente allí, pero en Cáceres no se había visto lo que hace. Y es una exposición de pintura, pero lo peculiar es que las obras están quemadas. Él trabaja con el fuego y le interesa ver cómo cambian los materiales cuando se queman.
Qué bueno.
Y utiliza plásticos, utiliza tapones de las pinturas, alambre, y también utiliza mechones de su propio pelo que inserta en las obras, y un poco lo que trata es de provocar un impacto en la persona que mira y que nos cuestionemos un poco el concepto que está socialmente aceptado de que el arte tiene que ser algo agradable, ¿no? Que es un debate que lleva mucho tiempo, pero que todavía está vigente, ¿no? Entonces él se plantea, ¿no?, por qué algo que es desagradable a la vista no puede ser arte, ¿no? Entonces eso es un poco lo que plantea la exposición.
Bien, pues eso, ya has comentado, ¿no?, que en Lemon y Coco cuidáis mucho la paridad en cuanto a género. Ya en el equipo sois más mujeres que hombres. Y bueno, ¿qué artistas mujeres han pasado por el espacio y cuáles pasarán en los siguientes meses?
Pues la verdad que han pasado muchas mujeres. Sí que es verdad que no he contado cuántas, porque tampoco sé cuántas exposiciones hemos hecho, pero creo incluso que han sido más mujeres que hombres. Si no empezamos, por ejemplo, con Beatriz Ballesteros, que es una fotógrafa de Cáceres, también expuso Beatriz Castela, que ella trabaja sobre la percepción visual y el color. También, por ejemplo, una cosa que nos gusta mucho es hacer primeras exposiciones de artistas. Entonces, en este sentido, pues estuvieron Fati Rubio, Carmen Alía o Nerea Montero. También estuvo Esther Morales, que es una ilustradora que trabaja en el sector de la animación. Ahora está en Irlanda en un estudio de animación. También ha estado Verónica Bueno, que es una chica que tiene bastante proyección en concursos. Fernanda Ruano, Laura Cirilo, que fue profesora de la Escuela de Arte de Mérida. A mí me gustó mucho personalmente una exposición que hizo Alcira Monforte, que ahora está en la Fundación Antonio Gala de Córdoba, que presentó un proyecto sobre la familia y el abandono en la infancia. Y ella presentó una obra que era una serigrafía sobre seda negra, que trataba, o sea, era una imagen de un retrato de familia, una fotografía de familia que se repetía, pero que aparecían diferentes miembros de la familia o bien borrados o bien los tachaba. Y aparte incluía buzones que se podían abrir, y dentro del buzón había un mensaje escrito, era un testimonio de una persona que había sufrido un abandono en la infancia, ¿no? Bien porque sus padres le habían abandonado literalmente, o bien porque aunque estaban presentes, pues no le daban, no cubrían las necesidades que tenía durante la infancia. Y fue una exposición que era bastante sobrecogedora, ¿no? También una de las últimas que hemos tenido, de Paula Valdeón, que ahora está seleccionada en Ibris, ¿no? A finales de este mes.
En la Semana del Arte.
Sí, pues en Madrid. Sí, pues ella vive en Madrid. Trabaja sobre el espacio doméstico y sobre la ruina, sobre cómo los lugares en los que habitamos dejan una huella en nosotros y al revés, ¿no? Y eso lo plantea desde una perspectiva femenina, ¿no? Tiene muy en cuenta la imagen de la mujer en su trabajo. Sí. Y, por ejemplo, tiene una instalación que recreaba un tendedero que había con pinzas de tender, era una cuerda de tender, con pinzas de tender, que eran serigrafías sobre tela, y recreaba un poco el momento en el que las mujeres salían a tender, se asomaban a la ventana a tender, y tenían conversaciones entre ellas, ¿no?, en el patio de luz. Y fue una exposición que me gustó mucho. Y de las próximas vamos a tener a una ilustradora de Cáceres que se llama Raquel Barrantes, que hizo el cartel institucional del día de la, del día contra la violencia de género de la Junta de Extremadura. Uh-huh. El último cartel lo hizo ella, y luego vamos a tener también en mayo a Carmen Palop, que tiene un proyecto muy bonito que trata de visibilizar y recuperar a mujeres pioneras del flamenco, que es un proyecto muy específico, pero la verdad que bueno, visualmente es algo así como collage. Uh-huh. Y combina muchos materiales y la verdad que es muy bonito y muy necesario, ¿no?, siempre recuperar
pues sí,
la figura de mujeres que han sido pioneras en lo suyo, ¿no?
Uh-huh. Y Arte Actual de Extremadura es otro de los de tus proyectos personales que uh-huh, visibilizan el trabajo de artistas. Y bueno, también yo quiero que lo cuentes, que cuentes un poquito de qué va.
Sí, pues ese proyecto lo puse en marcha en el 2008.
Ya ves.
Sí, hace ya bastante tiempo. Y lo que pretendía era pues hacer una plataforma en internet para visibilizar el trabajo de los artistas extremeños, porque aquí en Extremadura no hay Facultad de Bellas Artes y luego ya no hay un ambiente que sea acogedor para que la gente que estudia Bellas Artes fuera quiera volver para trabajar aquí. Entonces se dispersa todo mucho y entonces es difícil incluso ubicar, ¿no?, a los artistas y saber quiénes son extremeños, porque luego pierden incluso el vínculo, ¿no? Uh-huh. Ya cuesta mucho que expongan aquí y todo eso. Entonces, en un principio era una web en la que los artistas tenían acceso a publicar su contenido, porque era un momento en el que sí había redes sociales, pero no tenían la repercusión que tienen ahora, ni se sabía que podían servir para lo que sirven ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos sí que es verdad que ellos y ellas, ¿no?, sí que es verdad que lo utilizaban mucho, pero en el momento en que ya empezaron a popularizarse más las redes sociales, empezaron a tener sus propios espacios, pues lo dejaron un poco más en segundo plano.
Yeah.
Entonces yo decidí cambiarlo y como en el 2011-2012, pues lo fijándome en los archivos de Matadero del Musac, pues era colgaba una biografía del artista. Y luego quería hacer una sección de noticias que estuviera actualizado con los proyectos en los que participaban y tal, pero me di cuenta de que eso era totalmente inviable porque no me daba la vida para tener eso actualizado, ¿no?
Ya.
Entonces lo dejé un poco, y tampoco me parecía un proyecto que tuviera profundidad, ¿no?, porque eran biografías pequeñitas y no estaba conforme. Entonces decidí un poco dejar lo que es la web a la deriva, seguir con las redes sociales, que sí que tienen mucha actividad, tanto Facebook como Instagram, y fui pensando qué hacer, y la semana que viene ya abrimos la web, que va a ser una plataforma de entrevistas.
¡Qué guay!
Va a haber 2 entrevistas al mes. Este año va a haber 20 artistas que ya están seleccionados, y cada artista va a estar presente en el proyecto con esa entrevista. Entonces son entrevistas atemporales.
Sí.
En las que vamos a querer sacar un poco todo el jugo de cada artista. Uh-huh. Ahora en esta nueva etapa pues va a estar Estela Cerrillo, que es historiadora de arte también de Cáceres, colaborando, haciendo también entrevistas. Empezamos la semana que viene con Abel Jaramillo y con Beatriz Castela, que os he comentado antes que expuso el Lemón y Coco. Va a haber luego, porque va a ser también paritario, ¿no? Va a haber 20 artistas, va a haber 10 mujeres. Y estará pues Sonia Carballo, que vive en Barcelona, que es pintora, María José Gallardo, Ana Hernández del Amo, que ellas tienen bastante proyección. Ana, por ejemplo, ha estado premiada en Estampa, va a Arco. María José Gallardo tiene una instalación en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Uh-huh. Estará también Isabel León, que trabaja la performance, que el año pasado la entrevisté para Mujeres Mirando Mujeres.
Sí, y me encantó.
Pues no sé ahora mismo quién más, bueno, ilustradoras como María Ramos o Esther García, o sea, ya están seleccionados los artistas y será eso, habrá 10 mujeres artistas ahí y nada, a ver qué tal se da la nueva etapa, yo espero
pues bien,
que...
Seguro
que bien, claro.
Sí.
Sí.
Bueno, y el rock llega a los restaurantes de Cáceres con el festival La Butarda Rock. Este formato es atípico total, ¿no? O sea, ¿en qué consiste y cuál es su finalidad?
Pues el festival es un proyecto que hacemos en Lemon y Coco. En un principio el festival tuvo algunas ediciones que se hicieron a finales de los 90. Y era un festival que tenía un formato estándar de festival. Pero en 2015 decidimos retomarlo y era el año en el que Cáceres era capital gastronómica. Y entonces intentamos un poco unir el festival a las actividades que se estaban haciendo en la ciudad en torno a la gastronomía. Uh-huh. Y así surgió el formato que hay en la actualidad, que es un poco es la antítesis de lo que son los festivales, ¿no?, que hay. Sobre todo en España, ¿no?, que lo que buscan es que haya el mayor número de grupos posibles, concentrarlos en el menor número de días y que haya la mayor gente posible viéndonos.
Yeah.
Entonces el festival, el formato que tiene, aparte, bueno, que los festivales que hay en España, por ejemplo, también en los carteles se repiten mucho, ¿no? Muchas veces van los mismos artistas, sí, incluso. Y aparte los festivales no van mujeres, o sea, no contratan apenas mujeres. Entonces el festival lo que hace es que, en vez de concentrarlo todo en un día o dos días, son cuatro días, pero en semanas diferentes. Lo solemos hacer los jueves. Uh-huh. Y las actuaciones son en formato acústico, se hace durante cena y el aforo puede ser una media de 30 personas por cena, ¿no? Y entonces también planteamos que, como todo lo que hacemos en Lemon y Coco, que tuvieran 50% de mujeres en el cartel. Uh-huh. El primer año estuvo Susan Santos, que es una guitarrista de blues que es extremeña, que ha hecho giras por todo el mundo, que ha colaborado con gente muy famosa de ese tipo de música. También había cantautoras de Cáceres, ¿no? Eran dos chicas muy jóvenes, se llamaban Metáfora. El año siguiente tuvimos a Mili Vizcaíno, que ha cantado con Woody Allen, también es extremeña, y vino Marilia de Ya Baila Sola. Y luego el último año que hicimos estuvo Rebeca Jiménez, que es una de las referentes, ¿no?, del rock en España, ¿no? Y además me gustó mucho ese día porque el 80% del público eran mujeres de entre 40 y 45 años que estaban ahí encantadas de la vida, y me gustó mucho programar para ese tipo de público, ¿no? Porque normalmente a los conciertos de rock van hombres, y entonces me gustó mucho el ambiente que había allí. Y luego también estuvo Virginia Maestro, que fue la ganadora de Operación Triunfo en el 2008, que sacó un disco con el nombre de La Boat. Pues ella también estuvo, y la verdad que es un formato atípico, pero que está funcionando mucho, y es un poco lo contrario de la manera en la que estamos acostumbrados a vivir la música. De hecho, luego pues siempre toda la gente que va se hace fotos con los músicos. Y entonces es diferente, es como muy familiar.
Claro.
Y la verdad que a mí me gusta mucho hacerlo así también. Aparte de programar mujeres, es que van ellas solas con su guitarra a tocar, que tampoco es habitual, porque muchas veces hay mucha inseguridad.
Y van acompañadas siempre.
Entonces, ellas van solas, y a mí me gusta mucho que sea ese formato, ¿no? Porque, aparte que, como ya se está sabiendo que programamos a mujeres en el festival, pues desde que cerramos la edición nos han estado escribiendo un montón de representantes.
Se postulan ellas.
Que ya están, sí, nos están ya mandando vídeos y tal para estar ahí. Entonces yo creo que lo estamos haciendo bien en ese sentido, porque no es lo normal. Uh-huh. Y creo que debería ser un poco más normal programar a mujeres.
Bien, bueno, aquí solemos hablar siempre de algún referente, de alguna historiadora del arte comprometida con el feminismo. ¿Cuál es la tuya? Una de las que te puedan gustar más.
Cuando se habla sobre este tema, pues realmente la referente máxima es Linda Nochlin, ¿no? Es un poco...
Hemos hablado de ella.
Me sorprende un poco que sus textos sobre por qué no hay grandes mujeres artistas fue en los 70.
Sí.
Y todavía hoy no se estudia en la facultad. Cuando estudias Historia del Arte no te hablan de ella, no te ponen que el manual de Historia del Arte de Gombrich es ahí lo más, y se olvidan de eso. Pero, por ejemplo, a mí me interesa bastante, no es historiadora del arte, es artista, pero Mónica Mayer, que es pionera del arte feminista en México, ella también es socióloga y tiene una tesis, su tesis la hizo sobre teoría del arte feminista. Y entonces ella imparte conferencias y escribe textos que forman parte de su práctica artística. Entonces, sus textos hablan sobre su propio posicionamiento como artista feminista, pero también escribe sobre mujeres artistas un poco para darle visibilidad, y me parece también muy interesante su visión desde Latinoamérica.
Claro.
Porque es un contexto que tampoco es está lo suficientemente reconocido dentro del contexto global. Y me interesa mucho ella. También, por ejemplo, en España, pues Estrella de Diego también es referente, que me parece muy interesante que escriba en El País, que muchas veces es posible ver ese enfoque suyo. Y el hecho de que escriba en un medio de ese tipo, pues gente que no es no se dedica al arte o que no es especialista en arte y tal, pues pueda generar un debate, ¿no?
Sí, claro.
Pueda leer ese tipo de cosas y a lo mejor le entre un poco curiosidad por interesarse más. Entonces creo que es muy interesante ella, y que escriba en un medio un poco más general, ¿no? Porque lo que es la teoría del arte, pues siempre queda un poco entre las personas que nos dedicamos al arte.
Sí.
No llega al público, que el público realmente es lo que va a hacer que cambie, ¿no? Yo creo, más
claro.
que accedamos las personas que ya estamos en el mundo del arte.
¿Y la situación en Cáceres en cuanto a espacios culturales y apoyos y demás, cómo la percibes?
Pues, a ver, espacios culturales, o sea, de arte, espacios que no estén vinculados a ninguna institución, hay tres espacios. O sea, aparte de Lemon y Coco, hay dos espacios más, uno que es más parecido a lo que hacemos nosotros, y luego hay una galería, que es la Galería Kerner, que abrió el año pasado, este año iba a estar ya en JazzMat, y la verdad es que es muy difícil.
Ya.
Porque aparte Cáceres es una ciudad muy pequeña, y es bastante complicado, pero bueno, estamos intentando hacer lo que podemos un poco por dinamizar la ciudad, por tener una oferta dentro de cada uno de nuestra línea, pues que sea interesante. Por ejemplo, nosotros estamos enfrente de la Galería Kernel, justo, y tenemos muy buena relación, y en ese sentido estamos muy contentos. Aparte, estamos como haciendo un triángulo con el Centro Helga de Alvear,
sí,
que están haciendo la ampliación, y se está creando una especie de paseo del arte así interesante. En tema de apoyos, pues hay muy poco apoyo, ya no solo económico, sino que hay veces que no necesitas tanto el dinero como que se preocupen un poco de lo que estás haciendo, que haya un diálogo con instituciones, ¿no? Con el ayuntamiento, eso tampoco lo hay, ese tipo de apoyo, que creo que incluso puede llegar a ser más importante que el económico muchas veces.
Sí.
El apoyo emocional.
Sí, sí. Y que le den un poco de bola y repercusión y tal.
Claro,
porque
que
estés
te
haciendo
en
cosas
cuenta,
muy importantes.
Claro, porque al final se tiene que hacer todo entre nosotros.
Sí.
Y hay veces que se olvidan o no sé, muchas veces no es tanto el dinero que es importante también, y
claro,
evidentemente pues con el dinero pues se puede programar mejor y se puede tener mejores espacios y todo eso, pero no solo es el apoyo económico, es el apoyo de otro tipo, ¿no? El apoyo es emocional,
sí,
que
sí
falla, y eso también puede hacer que sea todo más cuesta arriba, ¿no? No tener ese apoyo.
Y te cuesta más llegar a la gente y al público general.
Bueno, al público, la verdad que nosotros estamos en el centro de Cáceres, y la verdad que viene bastante gente, tanto va a ver las exposiciones como las inauguraciones, como luego las actividades que hacemos, sí que tienen buena respuesta, pero a lo mejor no, si tuviéramos otro tipo de apoyo, pues tendríamos más posibilidades de hacer más cosas o de llegar a otro tipo de público, ¿no? Es un poco, o sea, nosotros por el tema del apoyo de la ciudadanía no tenemos problemas, más apoyo pues institucional, pero más en el sentido pues eso de tener un contacto más directo, de notar que se preocupan por lo que estás haciendo, que valoran lo que estás haciendo también por la ciudad, porque no dejas de dar una actividad más, ¿no? De aportar algo.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y ya así para finalizar, ¿dónde podemos seguir vuestras actividades, redes sociales, la web?
Bueno, pues la web es lemonycoco.es y estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, que ahí está todo lo que hacemos. Y luego, aparte, pues mi blog, que ya lo has dicho antes, pues sí. zapatosrosas.com, pues ahí también podéis entrar y leerme, que escribo menos de lo que me gustaría, pero bueno.
Pero muy bonito.
Ahí está, bueno, gracias.
Bueno, Montaña, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
Nada, gracias a vosotros por acordaros.
Sí, sí, claro. Nosotras seguimos en contacto en las redes, claro. y demás. Y uh-huh. Un besito fuerte.
Venga, igualmente.
Chao.
Adiós.
Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí Montaña Hurtado. Y bueno, antes de hablar con Manu, yo quería comentar un par de cositas, porque el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día pretende visibilizar el trabajo de las mujeres en este ámbito, en la ciencia, y fomentar la cultura científica entre las jóvenes. Y a la vez ofrecer referentes, porque es lo que contábamos la semana pasada con Silvia, ¿no? Que igual el arte y la ciencia han sido muy maltratados siempre, o sea, las mujeres dentro de ese ámbito han sido siempre muy maltratadas. Entonces se nos ha invisibilizado mucho y no tenemos referentes. Entonces las niñas no están creciendo y no pueden identificarse ni con una científica ni con una artista grande, porque no los hay. Entonces este día a mí me parece importante dentro de la cultura. Y bueno, hay una plataforma que es mixta. Es la plataforma 11 de febrero y va a estar con eventos y programas a lo largo de todo este mes. Hay programados más de 1,000. Y bueno, van a ir a colegios y a centros cívicos y donde está la gente, los chavales, las chavalas y la gente joven. Y la investigadora de la Universidad de Oviedo, Teresa Valdés, que es una de las caras de este proyecto, dice que todo esto surgió por la polémica desatada por el Premio Nobel de Medicina, no sé si os acordáis, Tim Hunt, que comentó que las mujeres en el laboratorio son un problema, ¿no? Porque tres cosas te ocurren cuando, sus palabras, ¿no? ¿Vale? Literales. Tres cosas ocurren cuando hay mujeres en el laboratorio. Te enamoras de ellas, se enamoran de ti, y cuando las criticas, lloran. Esto es lo que dijo el tío. Yo creo que el problema lo tiene él, que está en su cabeza. Pero bueno, estas declaraciones le costaron su puesto al Premio Nobel en 2015. Y bueno, hay veces que te alegras, ¿no? Por cosas así. Y luego otra cosa que os quería comentar, porque estos días he estado leyendo en las redes sociales, ¿no? Y toda la polémica que ha surgido con lo de Sonia Boyce, y bueno, hay que huir de Soto y Bars, pero a toda velocidad, ¿vale? O sea, y para no confundirnos por el camino con otros señoros, que no los quiero ni nombrar, os digo, la dirección correcta siempre es Ara Info, ¿vale? Concretamente tenéis que pasar y leer el artículo que ha escrito Rocío Durán Hermosilla, que lleva por título ¿Qué les pasa a los hombres cis con el arte? Y eso es lo que me pregunto yo. Repasa los premios Goya, menciona las guerrillas Gel, a la caja de Pandora, a la historiadora de arte Linda Nochlin, que como ha mencionado Montaña y alguna vez hemos mencionado aquí también, a nuestra Carmen Tomé y a Sonia Boyce. Entonces, solamente tenéis que ir a internet, arainfo.org, y buscáis el artículo de Rocío y dejáis de leer a tanto señoro con flequillo, ¿vale? Esto era lo que quería decir antes de hablar con Manu. Y eso, el artículo se titula así: ¿qué les pasa a los hombres cis con el arte? ¿Eh? Bueno, pues vamos con Manu, ¿vale? A ver.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late.
Hola Manu, ¿me oyes?
Estoy muy bien.
A ver, ahora, la que no te oía era yo.
Bueno, ahora no.
¿Me oyes o no? ¿Me oyes?
Ah, ahora sí.
No lo he hecho apuesta, ¿eh? Es que me salen solos los fallos. Bueno, cuéntame.
Pues nada, hoy quería comentar contigo tener una charla sobre el tratamiento mediático que dan a según qué asesinatos machistas, uh-huh, que en los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, pero bueno, un poco todo, ¿no? Pues asesinatos que acaban siendo muy mediáticos, ¿no? Pues como Marta del Castillo, sí, hace poco de Diana Kerr, que no dejan de ser asesinatos machistas, violencia de género, y nunca se les da ese enfoque, sino simplemente el puro morbo, el detalle escabroso, ¿no?
Sí. Lo que suelen sacar, pues son a los familiares, a los padres, ¿no? Preocupados, llorando, y empiezan a indagar en su infancia, en no sé qué, en no sé cuántos, tal, pero se queda siempre en eso.
Una especie de pornografía emocional.
Total.
Pero que nunca va más allá y, por supuesto, nunca se se le da el punto de vista de la violencia de género.
Ni de la cultura de la violación. Siempre se habla de las víctimas, de los padres como víctimas, ¿no? Lo que comentamos, ¿no? Que, y siempre, pues eso, es muy fácil empatizar con unos padres que lo están pasando mal porque a su hija ha sido violada y después asesinada, pero no se habla de la cultura de la violación, de cómo ha llegado ese pavo a hacer semejante cosa. Pues porque hay una cultura detrás y porque hay un machismo, ¿no?, que va intrínseco en ellos y claro, y este es el problema. Y mientras hacen esto, pues bueno, es lo que dices tú, están negociando con los sentimientos, y pero no van a la raíz del problema, ¿vale? Y eso pasa por, según yo pienso, que lo mismo hay otras compañeras, otra gente que está equivocada, pero esto pasa pues desde el adoctrinamiento, de la cultura y la educación, ¿no? A todo, o sea, crecemos ya con esto, o sea, los niños se identifican ya desde pequeños un género femenino, un género masculino, y luego pues el estatus de poder en el que tiene cada uno respecto al otro. Pero es que esto es desde que están en infantil, o sea, si un niño, el otro día leí en las redes sociales que una chica pues había llevado, ¿no?, primero de infantil, o sea, 3 años o 4, a su hijo con las uñas pintadas al cole, porque habían estado pasándolo bien en casa, se habían pintado las uñas, yo a mi hijo también se las he pintado alguna vez, y le dijeron en el colegio que eso era de niñas, ¿sabes? Y ahí ya cada uno está identificándose y está construyendo su género, y luego de ahí viene pues eso, luego todo el estatus de poder y la situación en la que cada uno está, ¿no? Es que por eso hay que desmantelar todo, o sea, tanto los medios de comunicación como la cultura, la educación y tal, o sea, el feminismo tiene que ser transversal en todos los espacios, porque si no, no conseguimos hacer nada. Esto es lo que pienso yo. ¿Tú? No sé, aquí te he dejado aquí.
Sí, no, totalmente de acuerdo, y pues es que es como, no sé, ya encima hacer de eso un espectáculo.
Ya.
Que no sé, es que es todo. Días lo he estado viendo en varias televisiones y por ahí la conclusión al final ha sido: deja de ver la televisión. Porque, vamos, pero me parecía bochornoso, o sea, de decir, pero esta gente no para en ningún momento a pensar lo que están haciendo, ¿sabes? No sé.
No.
Rebuscando.
Es mercantilizar con eso, no, porque además eso es lo que les da audiencia y luego pues dinero en publicidad y en tal y en cual, y como está así montado, pues es lo que les interesa.
Como bien decías, es algo transversal que además afecta a toda la sociedad de, bueno, hasta este año 2018. Las mujeres asesinadas por el hecho de serlo no contaban per se las estadísticas oficiales de violencia de género.
Ya. No.
O sea, solamente si había algún tipo de relación sentimental anterior o en el momento de ser asesinadas, o sea, claro, eso. En Twitter hay una cuenta, feminicidio.net,
y que están haciendo un trabajo súper importante, un trabajo que tendrían que hacer las instituciones, y lo están haciendo ellas.
Exacto, pues, con ellas contaban a toda mujer asesinada por el hecho de ser mujer, la contaban, ¿sabes? Claro,
sí, sí.
Y era, claro, era la oficial a lo mejor iba por 50 mujeres,
que sí, claro,
es una auténtica barbaridad, y pero es que en realidad eran casi el doble,
¿sabes? Sí, porque no, la oficial, entre comillas, no tipifica... a ver, es que es una movida legal, porque no es lo mismo una agresión que un abuso. Y entonces, y incluso las condenas son diferentes. Vamos, esto lo sé porque como estamos con movidas de estas en la casa de en la caja de Pandora, perdón, pues claro, te pones al día aunque no seas abogada, y las condenas son diferentes. Ahora no tengo aquí los datos, pero va de 1 a 3 años y la otra. Seguramente nuestros compas abogados que hay por ahí sepan más. Pero sí, es diferente una agresión a un abuso. Y por eso lo tipifican diferente. Y no lo consideran, pues eso.
Sí, los asesinatos, no sé, a la hora de una condena, si, pero la verdad no tengo ni idea. O sea, a la hora de una condena es mayor cuando es violencia de género y cuando no, pero eso es diferencia de si hay una relación sentimental o no.
Ya.
Para entrar en la estadística me parece muy bruto, y bueno, si eso se ha podido cambiar, pues bueno, mira. Algo que se avanza un poquito.
Uh-huh. Y ahí va, pues no lo tengo, pero lo voy a buscar un momentito, porque además de esto, yo quería hablar contigo de lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, a ver un momento si encuentro el vídeo, porque la gente... Bueno, yo no es santo de mi devoción Podemos, o sea, para nada, ¿no? Pero Irene Montero, ¿no?
Sí que se ha montado el lío, ¿no?
Sí. Con... Ha dicho portavoces y portavozas, ¿no? Y entonces pues ya está la gente diciendo, a ver, creo que aquí está. Mira, ya lo he encontrado. Y eso que ya te digo que no... Que no es santo de mi devoción, pero bueno, vamos a ver.
Creo que ya son demasiados siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades. Lo que no se nombra suele no existir, y es muy curioso que la mayoría de los lenguajes utilicen el masculino para referirse también a la otra mitad de la población, que somos las mujeres. A veces puede sonar raro cuando desdoblamos el lenguaje, y si hablamos de lo que la RAE termina reconociendo como palabras oficiales, pues bueno, la RAE sigue teniendo en sus entradas una acepción de la palabra fácil, que significa o que dice, dicho de una mujer, aquella que se presta a tener relaciones sexuales con relativa facilidad. Creo que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad. Les insisto, sigue teniendo una entrada, si ustedes lo comprueban, en la que cuando miran, buscan la palabra fácil, el adjetivo fácil, una de las acepciones es, dicho de una mujer, mujer que se presta fácilmente a tener relaciones sexuales. Creo que la RAE tiene mucho que aprender para y que hacer para defender la igualdad en nuestro país, y creo que aunque a veces suene extraño y aunque incluso se digan palabras que no están oficialmente reconocidas por una institución, por cierto, formada mayoritariamente por hombres, que cuando queríamos incluir mujeres desde principios de siglo en este país decían la RAE no es lugar para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres de nuestro país, pues creo que aunque suene extraño es importante que las mujeres hagamos un esfuerzo por desdoblar el lenguaje o por utilizarlo de forma inclusiva. Hay veces que eso puede sonar, insisto, extraño o incluso resultar pesado, pero creo que el objetivo de conseguir la igualdad y de visibilizar a la mitad de la población, que por siglos también a través del lenguaje hemos estado invisibilizadas, es un objetivo en el que las políticas y los políticos del siglo XXI, las políticas y los políticos que defendemos la igualdad y que defendemos la democracia, tenemos que...
Bueno, hasta aquí. Porque además no era este el vídeo que quería poner, porque este es la réplica, ¿no? ¿Vale? Pero, ella comentó que, no sé, de qué estaba hablando, ¿no? Y dijo, portavoces y portavozas, ¿no? Y entonces la RAE, la gente le ha aludido a la RAE como que no existe. Y bueno, pues ya te digo que no es santo de mi devoción y Podemos, pero para nada. Y bueno, Irene Montero, pues bueno, ahí. Y pero bueno, pero nosotras diremos portavozas si nos da la gana, diremos oyentas, diremos genias, que no existe genias, diremos valientas y diremos gigantas, ¿vale? Y la RAE son 36 hombres y 8 mujeres. Y bueno, y es lo que estamos hablando todo el rato, Manu. Es que todo esto está manipulando la educación, claro. Y está manipulando el lenguaje.
Y crea conciencia y crea... Mira, por ejemplo, con lo de portavoces y portavozas, o sea, yo recuerdo ahora mismo jueza...
Ahora no, ya es...
A nadie le suena extraño.
No.
Pero hace unos años, que cuando se empezó a diferenciar entre juez y jueza, pues hubo el mismo revuelo que ahora con portavoz y portavoza.
Sí, sí. Pues que a lo mejor es que se ha aceptado jueza, ¿no?, por pertenecer a una institución dentro de un sistema, ¿sabes? Y a lo mejor portavoza, pues no sirve. Y genia,
no, creo que...
No existe tampoco. Que el
lenguaje, al fin y al cabo, y sobre todo pues el lenguaje inclusivo, lo harán las mujeres, no los 38 pollas viejas de la RAE.
¿A ti qué te parece que los chicos hablen en femenino? ¿Los has oído y escriben algunos en Twitter y en las redes? ¿Qué te parece?
Sí. Pues me parece bien, o sea, me parece que todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo creo que sí, que entre los tíos sí que hay una cierta vergüenza.
Uh-huh. Sí.
En hacerlo, pero que no hay nada malo y cada vez es más normal, o sea, no sé.
Uh-huh. A mí también me gusta, no sé. Yo he leído a compañeras diciendo que no, que estaba fuera de lugar y tal, y como que estaban, yo qué sé, ¿no? Cada una piensa diferente, como usurpando parte de nuestra lucha, ¿no? Y tal, pero yo tengo que reconocer que sí que me gusta. Yo lo prefiero que utilicen el femenino como general, la verdad. No sé.
No sé, cualquier... pequeña cosa que se pueda hacer para luchar contra estos estereotipos que todavía siguen marcando la educación y la cultura, me parece perfecto tirar para adelante con ello. Uh-huh. Y claro, en el lenguaje, que es la mayor herramienta que tenemos para poder comunicarnos, pues es fundamental.
Judith Butler tiene un libro que se titula Lenguaje, Poder e Identidad. Y bueno, yo no puedo resumir aquí todo lo que dice ella, pero habla del lenguaje como si fuera una dimensión, como si fuera una performance, ¿no? Como que esto produce efectos, ¿no? O sea, tú cuando hablas produces algo sobre otro y a su vez, ¿no?, este otra persona lo recibe y de una forma subjetiva, ¿no?, y está produciendo su identidad dentro de lo que tú estás hablando. Entonces, es complicado
como
explicar.
Como una especie de efecto mariposa, pero a nivel sí, cultural, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Empieza por lo pequeño y...
Y claro, es yo sí que pienso que es una de las cosas más subversivas que se puede hacer, que podéis hacer vosotros. Sé que otras compañeras no piensan lo mismo, pero si utilizarais todos el femenino en general y en vez del masculino, ¿no? Yo creo que muchas niñas y construirían otra identidad diferente, ¿no? Porque hasta ahora, pues eso, los poderes y demás han estado siempre en la parte masculina. Entonces, bueno, es mi forma de pensar, que lo mismo ya sabes, aquí hay para todos.
Sí, ¿no?
Gustos para todos los colores.
Hay debate para, sí, sí, para sí. todo, hay opiniones. También he escuchado, o sea, y leído, pues, para eso es buena cantera Twitter, aunque llevo un tiempo un pelín apartado de redes. Y por ahí, porque sí, se ve gente y gente respetable, y gente que se ha trabajado, que tiene trabajado también el tema feminista y por ahí. Y hay distintas opiniones, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, el lenguaje es importante, es muy importante, es la máxima herramienta y como tú bien decías, como decía la autora del libro ese, ¿no? De lo pequeño al final se construye lo grande, ¿sabes? O sea, los idiomas, el lenguaje es la forma en la que recibes y transmites la cultura, ¿no? Y, bueno, pues los matices o no tan matices que tenga, pues eso es lo que recibes y transmites, ¿no? O sea, y siendo el castellano un idioma muy rico y tal, pero en manos de un montón de rancios machistas, pues al final sí, no se les lleva la contraria a estos tipos y se construye el lenguaje. Claro, porque ahora, los últimos años, además, se pone muy de moda, bueno, le dan mucha bola en los medios las nuevas palabras que incluye la RAE, como haciéndose los guays, ¿no? Como, oye, pues, mira, la gente ahora dice whatsappear, pues lo incluimos en el no sé exactamente si whatsappear está en el diccionario, ¿no? Pero palabras de ese estilo, ¿no? Sí. Neologismos, pues igual que se incluyen palabras que no existían, antes no existía whatsappear ni tuitear, que sí. no sé, sigo sin saber si están en la RAE o no, pero bueno, del estilo sí que las incluyen, pues las palabras y las nuevas formas de expresarse más inclusivas, eso también lo deberían incluir, ¿no? Y pero ahí ya se resisten mucho más, ¿no? Los tíos. Queda claro.
Está ahí, Pérez Reverte ahí.
Como si esa institución se llega. Es que ese es el gran ejemplo de.
Estoy como va la RAE.
De lo que es la RAE, ¿sabes? Ese tipo, pues, claro. Ese tipo tiene que dar permiso de si se puede hablar inclusivamente o no, pues nunca va a dejar, pero claro, es que hacerle caso a ese tipo para poder expresarte también es un poco estúpido, ¿no?
Pues sí. Bueno, ¿tenías alguna cosa más?
Sí, tengo esta semana de vuelta a encontrar a un nuevo héroe sin capa.
Bien. A ver, dale.
Dice: pasa un control de drogas y da positivo en todas las que detecta el test.
¿Cómo?
Pues eso, que pasa un control antidrogas y dio positivo en todas. Dio positivo en cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y THC. En todas las que puedes que se pueden descubrir, pues en todas. Un pleno al 15, vamos.
Iba conduciendo.
Sí.
Hostia.
Lo cual está guay, ¿no? Que paren a un tipo así, pero jodo. Ya. Buena nochecita debía llevar para. O sea, es que todas.
Bueno, no le pasó nada, solamente lo pararon y la multa y tal, ¿no?
Sí, la multa.
Porque como luego viene la sorpresa en estas noticias, viene la sorpresa después y resulta que está ingresado o algo, ¿no?
No.
Vale.
Te lo pagaron, le multaron, le quitaron puntos del carnet y tal, pero es que.
Me dijeron, anda, vete a dormir.
Es que es muy heavy, ¿eh? Porque es que hay algunas que son, es que todas. Es que unas son contraproducentes con las
con otras. Con las otras, ya.
Es muy bruto. Pero bueno.
Bueno.
Bueno, pues, Merte, oye, pues.
el jueves que viene tenemos un programón.
Sí, sí.
Sí que lo tenemos, sí. Va a estar con nosotros Sergio Falces, ¿no? Y nos va a hablar de los premios de la música aragonesa. Va a estar Alberto de Contra el Diluvio. Y vamos a hablar con él de cambio climático. Y la artista es sorpresa, no sabemos todavía, o sea que X.
Bueno, aún así ya tenemos buen pues, programa ahí montado.
Sí, pues hablamos el jueves que viene, ¿no?
Sí.
Venga.
Bueno, pues nos vemos.
Un besico.
Un besico, chao.
Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí el chamizo de hoy. Yo estoy muerta matada. Y otro día más. Amatria es Honey ¿cómo se llamaba? ¿Ante qué? Bueno, ahora no me acuerdo de su apellido. Bueno, él dice que escribió esta canción cuando su compañero de piso subió un colchón de la calle a casa y debía de ir lleno de chinches y tal. Y bueno, una plaga en chinches en Lavapiés. Dice que no salió de Lavapiés, que además de su casa hubo más casas implicadas con chinches y tal, pero que esto se quedó todo aquí. Chinches. De Amatria. Hasta el jueves, ¿vale?
Hoy descubrirás.